Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Dios eterno, en esta hora te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros. En este próximo año, que de acuerdo a nuestro calendario termina el día de hoy, sabemos que tú, Señor, eres el Dios de los tiempos y no hay un inicio ni un final en ti, pero es un buen momento para nosotros para recapitular lo que se hizo durante este año y sobre todo ver, Señor, hacia el próximo año, que ese año ya estará más cercano a que tu Jesucristo venga por nosotros. Te ruego que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que comprendamos cada una de las verdades que estaremos viendo en este día. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A quién le gusta correr? Me refiero a correr en pista, por ejemplo. ¿No mucho? ¿Ok? A mí en lo particular no me gusta mucho, bueno, sí me gusta correr en teoría, pero cuando yo tenía 8 años me salió un tumor en el fémur, entonces me lo tuvieron que quitar, gracias a Dios fue benigno, pero ya no queda uno igual después de una operación. Entonces, cuando quiero correr largas distancias, realmente mi pierna derecha, que es la que tengo en una operación, y después de algunos años después ya casado con Adri, me volvió a salir el tumor, me operaron otra vez y ya por el momento parece ser que ya no me ha salido. Pero ya cuando quiero correr, no me permite hacerlo de lo mismo que tengo con la pierna izquierda. Pero esta parte de correr es un elemento muy importante y déjenme decirles que aunque no les guste correr, estamos en una carrera. Aquellos que somos cristianos, estamos en una carrera. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Ah, qué bueno, me da mucho gusto saber esto. Y precisamente es lo que el escritor le está escribiendo a la gente que está leyendo leyó su carta a los hebreos. Entonces, nosotros estamos inscritos y estamos corriendo en esa carrera, en la carrera de la fe. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, estamos en esa carrera. Estamos iniciando un nuevo año. Y qué mejor que lo vamos a hacer recordando cuál es nuestra meta y ejemplo supremo que es nuestro Señor Jesucristo, que es de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. El 2023 pasó, tuvo muchas enseñanzas para nosotros y no significa que ahorita se va a reiniciar la carrera. Bueno, se puede iniciar la carrera para aquellos que no han creído, pero aquellos que hemos creído, realmente la carrera continúa. Y es un buen momento para que nosotros hagamos un alto en nuestros pensamientos, no tanto en la carrera, y podamos ajustar nuevamente nuestra mira, cuál es nuestra meta y nuestro objetivo. Si nos descuidamos y miramos atrás o a un lado, podemos perder la perspectiva y la meta de nuestra carrera. Nosotros estamos en un carril, hermanos, cada uno de nosotros está en un carril. Y el Señor ha puesto en cada uno de esos carriles diferentes obstáculos quizás, que son necesarios para que nosotros podamos crecer. Vamos en ese carril, es nuestra responsabilidad dentro de lo que es la santificación. Evidentemente Dios nos ha soberanamente nos ha puesto y nos ha dado todos los elementos necesarios para que seamos exitosos en esa carrera. Pero dentro del camino de la santidad, nosotros tenemos que esforzarnos. No es que estamos en la carrera, estamos en el carril y nos quedamos parados, sino que debemos seguir en el carril. ¿Cuál es la meta de la carrera? Dice el versículo número 2 de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. No tenemos que perder de vista nunca a Cristo Jesús. Cuando empezamos a mirar a un lado, cuando empezamos a mirar al otro lado, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, podemos perder la perspectiva de dónde estamos. Pero siempre que miramos a Jesús, puesto los ojos en Jesús, podemos nosotros caminar y correr esta carrera con éxito. Y de hecho, así lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Habrá algunos que correrán más despacio, habrá algunos que correrán más lento, pero finalmente todos debemos de llegar hasta el final. Es por eso que le puse esta predicación, puesto los ojos en Jesús. Entonces hoy veremos que la carrera de la fe se corre en santidad, en perseverancia, con gozo y fidelidad, para que sigamos determinadamente el ejemplo de Cristo. Ya que estamos en la carrera, nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. De hecho, el libro de Hebreos dice esto de manera contundente. Y uno de los propósitos que más adelante veremos y les explicaré es por los cuales les está escribiendo a los hebreos. ¿Qué veremos el día de hoy? Puesto los ojos en Jesús, en primer lugar, para vivir en santidad. El versículo número 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande o tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, este capítulo número 12 inicia con esta conjunción "por tanto". Y esta conjunción lo que está haciendo es uniendo con lo que el autor está diciendo en el capítulo anterior o en los versículos anteriores. Realmente, este inicio del capítulo número 12 debería ser la continuación del capítulo número 11. ¿Y qué es lo que está hablando anteriormente? Habla acerca de lo que es la fe, por ejemplo. En 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, y da diferentes ejemplos de aquellas personas que corrieron en esta carrera puesto los ojos en Jesús por fe. Era importante en este momento para el escritor afirmar la fe de los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios? Es muy probable que hayan sido cristianos hebreos. Es decir, muchos de ellos eran hebreos que se habían convertido al cristianismo y tenían diferentes circunstancias que el escritor les quería hablar a ellos. Y uno de los propósitos por los que escribió esta carta, uno de los propósitos es que ellos estaban pasando por un tiempo de persecución. Si vamos, por ejemplo, un poquito antes, en el 10.32, dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Entonces, aquí está implicando de que ellos estaban realmente teniendo problemas, ¿no?, y padecimientos. Y es posible que esta persecución procediese de otros judíos, de otros hebreos. El escritor también desea advertirles a ellos, ya que algunos lectores estaban en peligro en cuanto a la fe. ¿Cuál era el problema de la fe que ellos estaban pasando? Precisamente era la incredulidad. Dice el capítulo 3, versículo 12: tened cuidado, hermanos, no sea que algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este era uno de los elementos principales por los cuales están escribiendo a los hebreos. ¿Qué estaba sucediendo? Que quizás debido a las persecuciones que ellos estaban teniendo, se estaban apartando de la fe. Ya no estaban siguiendo la carrera como ellos lo deberían de estar haciendo, ¿no? Y esto ¿por qué estaba sucediendo? Muchas veces cuando nosotros sabemos que nos estamos apartando de la fe, es cuando nos estamos apartando realmente de Dios y por el desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos atentos a lo que dice la Escritura, tarde que temprano nuestra fe va a flaquear. Si no estamos estudiando, si no estamos realmente entendiendo qué es lo que dice la Escritura, es lo que puede suceder en nuestras vidas. Y creo que todo eso que les estoy comentando puede hacer sentido para muchos de nosotros aquí en la sala. Ahora estamos terminando un año y es importante, por ejemplo, dentro de los planes que tenemos para leer las Escrituras. En ninguna parte de la Escritura dice, mis hermanos, que debas de leer la Biblia en un año. Pero sí la Biblia dice que debemos de leer las Escrituras, debemos de estudiarla, debemos de amarla y tenemos que tener un elemento fundamental para que nuestra fe crezca. Es bien triste cómo muchos cristianos en nuestros tiempos, cuando tenemos tantos elementos para leer la Escritura, realmente no lo hacen. Si yo preguntara aquí en la sala, y no espero que levante sus manos, por favor, ¿cuántos terminaron de leer la Biblia en este año? Probablemente sean pocas personas. Y es un problema que no solamente existe en nuestro país, sino es cuestión a nivel mundial. Entonces, si no conocemos al Dios de la Biblia, evidentemente nuestra fe no puede crecer. La manera en que nosotros vamos a estar corriendo va a ser una manera bastante peligrosa. Acompáñenme, por ejemplo, a Hebreos 5, versículo 11, en adelante. Y eso es precisamente por lo cual les está escribiendo a los hebreos, ¿no? Hebreos 5, versículo 11, en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, fíjense cuáles son las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Esas son cuestiones elementales, es lo que está diciendo aquí el escritor. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, ¿sí lo notan? Una de las cosas que estaban pasando estas personas es que se estaban enfriando. No estaban realmente creciendo en el Señor. Y tú podrías preguntarte, bueno, ¿cuánto tiempo pudieran tener estas personas conociendo al Señor? Probablemente estarían algunas décadas, ¿no? Esta carta se escribió alrededor del año 69 al 69, del 67 al 69 después de Cristo, un año antes quizás de lo que fue la destrucción del templo. Entonces, ellos ya tenían muchos años teniendo la palabra de Dios en sus manos, por lo menos los rollos, y conociendo al Señor, sin embargo, no se habían dedicado realmente a entender qué decía la palabra del Señor. No conocían a profundidad la Biblia y era necesario que nuevamente se les enseñara acerca de los rudimentos. Y muchas veces pasa en las iglesias, hermanos en Cristo que tienen 10, 20 años en la iglesia y no crecen absolutamente nada. ¿Y por qué no crecen absolutamente nada? Porque no están interesados en la palabra del Señor. Y eso es peligroso, porque un hijo de Dios debería de estar interesado constantemente en atender a lo que dice la Biblia. Es lo que nos da vida realmente a nosotros. Entonces, el poder nosotros venir a la palabra de Dios, alimentarnos de ella, puede hacer que nuestra fe crezca. Es lo que dice el libro de Hechos, ¿no? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No hay forma de que nuestra fe pueda crecer si no estamos atentos a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice sus estatutos? Por eso es que tenemos tantos problemas en la forma en que nosotros estamos viviendo. La Biblia viene bien claramente cuáles son los principios los cuales debemos de seguir. Aquí vienen absolutamente todos los principios para la vida de hoy en día. Hay cuestiones que evidentemente no cubre toda la Escritura, pero los elementales para nuestra vida, ahí vienen. Cuestiones morales, vienen principios bien claros acerca de lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es un principio? Muy claro, es que si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer? No hay forma de crecer, es probablemente que nos mantengamos chaparritos toda nuestra vida. ¿Okay? Entonces, es importante que de entrada sepamos cada uno de nosotros por qué somos cristianos. Está diciendo aquí la carta de Hebreos, acerca del arrepentimiento, acerca de la resurrección. Si alguien te preguntara por qué eres cristiano, o dime, confiesa acerca de mi fe, ¿qué responderías? ¿No? ¿Qué responderíamos al respecto? Eso es algo elemental, es algo básico. Si un cristiano, si un hijo de Dios, no sabe por qué es un cristiano ni por qué es un hijo de Dios, hay un problema especialmente ahí. Espero que ninguno de los que estemos aquí tengamos dudas acerca de lo que significa ser cristiano. Entonces, por esta causa es que les está escribiendo a ellos, y también muchos de ellos se habían debilitado y vuelto a una notoria inmadurez espiritual. Evidentemente, no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios, no hay aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, no hay madurez, y ante cualquier elemento o cualquier prueba que nosotros pudiéramos tener en nuestras vidas, podemos caer. No entendemos cuál es la mejor manera en que nosotros podemos seguir. Hay problemas siempre, ¿están de acuerdo? Hay siempre pruebas. La madurez que uno puede tener ante las pruebas normalmente es una similitud con respecto a cómo nosotros enfrentamos las pruebas, y va muy encadenado con cuánto conocemos a Dios. Alguien que sufre alguna persecución, alguna adversidad debido a su fe específicamente, porque muchas veces nosotros sufrimos por nuestros propios pecados, por nuestras decisiones, por nuestra falta de sabiduría. Pero cuando nosotros podemos sufrir a causa de que hemos seguido al Señor Jesucristo, no hay alguna circunstancia que pudiera entorpecernos en nuestro camino. Una persona inmadura, constantemente hay que ir a levantarlo, hay que ir constantemente viéndolo. Oye, hermano, ¿por qué no has venido en los próximos 3 meses, ¿no? Creo que me fui muy lejos, pero en la última semana. Entonces, o en el último mes. Entonces, cuando alguien, es algo que sucede de una forma interesante. No vemos a alguien en la iglesia después de 1 mes, 2 meses, les escribimos y les preguntamos, oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Y saben qué me contestan casi todos? Estoy bien. ¿Saben qué? Eso no es cierto. A veces no les pregunto más cosas, pero yo sé que no están bien. Nadie puede estar bien sin asistir a la iglesia. Nadie puede estar bien si no estamos congregados como hermanos. Allá afuera está bien difícil la guerra, hermanos. Cuando nosotros nos vemos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, eso nos mueve y nos motiva. Ver a las caras de ustedes, hermanos, estuvimos fuera un domingo. Bueno, yo sentí que fue un año. Los extrañamos un montón, y yo sé que muchos de ustedes nos extrañaron también a nosotros. Pero yo sentí que fue un año. Entonces, ¿cómo una persona se puede ausentar tanto tiempo y después de un tiempo decir estoy bien? No, eso no es cierto. Esa persona realmente no está bien, está mal. No ha crecido en la fe. Ha estado batallando probablemente sin las herramientas necesarias. Y pudiera ser, no quiero por eso generalizar absolutamente nada, pudieran ser cuestiones muy específicas que no te han permitido venir aquí a la iglesia, que pudieran ser justificantes. Espero que no sea, bueno, es que no vine a la iglesia porque, ¿qué crees? Iba a jugar el América, de modo que no lo viera, ¿no? ¿O qué creen? Es que fíjate que tenía partido en la mañana. No, es que fíjate que tenía un torneo que era muy importante, ¿no? Tenemos que saber muy bien cuáles son nuestras prioridades. Algo muy importante, mis hermanos, es definir realmente nuestras prioridades y qué importancia tiene el Señor y la iglesia dentro de nuestras prioridades. No te estoy diciendo que con eso renuncies a tus trabajos y te vengas a estar aquí siempre sí o sí en la iglesia, pero sí es importante conocer cuáles son nuestras prioridades. Ay, mi hermano, es que si me vieras cómo trabajo durante la semana y cuánto trabajo me cuesta el domingo y la mañana levantarme, ¿no? Todos nosotros estamos ocupados, hermanos, todos nosotros. Normalmente mis días en la semana empiezan a las 5 de la mañana, termino a las 11 de la noche, normalmente. Los sábados hay que dar estudios, hay que estar aquí en la iglesia, preparar las predicaciones. Y eso no es un peso en sí, es una bendición bien grande, ¿no? Entonces, todos tenemos muchas cosas que hacer. Lo que tenemos que hacer es poner nuestras prioridades en orden como deben de ser. Muchos de los cristianos hebreos comenzaron bien, habían visto las señales y maravillas y estaban emocionados con su nueva vida, de acuerdo como dice Hebreos 2:4, pero cuando fue pasando la novedad y comenzaron a aparecer las dificultades, empezaron a perder su entusiasmo y confianza. Recordaron los caminos antiguos del judaísmo al ver la persecución y el sufrimiento que vivían y les esperaba y se debilitaron y flaquearon. Muchos de nosotros como cristianos empezamos con muchísimas ganas. Pero después pasa el tiempo y resulta que ese ánimo se puede ir perdiendo. Y ahorita vamos a ver cómo podemos recobrar precisamente ese ánimo. Cómo nuevamente dentro de la carrera, porque ahí estamos, si eres cristiano, ahí estás en la carrera, ¿eh? Ahí estás en la carrera. Y cada uno de nosotros va en nuestro carril. Y a veces será necesario, a lo mejor, salirnos de nuestro carril para ayudar a algún hermano. Y se le da al hermano, échale ganas, vámonos, síguele con la carrera. Y vámonos adelante. Porque a veces, muchas veces, no crecen las iglesias, porque hay muchos hermanos, o puede haber muchos hermanos que no están comprometidos con el Señor. Y dan muchos problemas dentro de la iglesia. Porque cada rato están pidiendo consejerías, y ¿sabes qué, señores? Que ya no puedo, es que fíjate que ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, es que ya me quiero divorciar, ya me quiero, una serie de cosas impresionantes que pueden suceder como excusas. Y eso se debe específicamente a que nos hemos alejado acerca de eso. Cuando nosotros empezamos a pedir ese entusiasmo, perdemos también la confianza. Continúa el pasaje, regresando nuevamente a Hebreos 12, y dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí el autor está introduciendo una metáfora, es decir, no es exactamente lo que está explicando aquí, aunque está hablando acerca de lo que es la carrera, y aquí está haciendo referencia, imagínense un estadio en donde hay varios corredores, me imagino yo los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la carrera que más les gusta a ustedes? ¿200 metros? A mí me gusta la de 100 metros, yo creo que a muchos de ustedes. Es una carrera así, es emocionante ver cómo corren en menos de 10 segundos 100 metros, lo cual yo los corro como en 30 segundos, yo creo. Me voy caminando. Pero es impresionante. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La carrera que estamos viviendo nosotros no es una carrera de 100 metros. Es un maratón. Es un maratón que va a durar toda la vida. Entonces tenemos que tener bien fija nuestra mente hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos nosotros? Y esa carrera de fe, otros ya la corrieron. Eso es un aliciente para nosotros. Hay otros que ya corrieron esa carrera de fe y fueron exitosos. Es decir, alcanzaron el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que precisamente está hablando acerca de estos testigos que hablan en el versículo número 11. ¿Quiénes son esta nube de testigos? En el capítulo 11, perdón. Son los ejemplos dados en el capítulo número 11. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe. Algunos de ellos se opusieron al faraón, olvidaron los placeres y privilegios de su corte, atravesaron el Mar Rojo, derribaron las murallas de Jericó, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, escarmiento, prisiones, lapidaciones, que los cortaron en dos, también a otros, tuvieron que vestirse con piel de animales y padecieron destitución, y todo por su fe. Y no solamente estos de Hebreos 11, ha habido misioneros, ha habido hermanos que han estado sufriendo por su fe de una manera que inclusive han cobrado sus vidas. Entonces, eso nos debe de motivar a que si ellos lo pudieron hacer en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, nosotros también podemos. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. Estos son testigos. Fíjate, esta parte de testigos viene de la palabra en griego martis, que tiene que ver con y que conecta con la palabra mártir. Esto significa de aquel que da fe o de cualquiera que pueda o deba testificar sobre algo. Cuando el pasaje menciona que están en derredor nuestro, no significa que literalmente están alrededor de nosotros. Hay algunos que este pasaje lo interpretan y dicen, bueno, es que estamos corriendo y todos estos que están o que fueron o que son creyentes y que ya están con el Señor, nos están viendo cómo corremos. No, mis hermanos, ellos no están haciendo eso. Ellos no están haciendo eso. No están siendo testigos oculares de la carrera en la fe en que estamos corriendo. Entonces, ¿qué significa? A lo que se refiere es a lo que vemos en ellos, no lo que ellos ven en nosotros. Es el punto principal del escritor. Han probado con su testimonio que la única vida que vale la pena vivir es la de la fe. Son testigos para Dios, no para nosotros. Son ejemplos, no observadores. Son ejemplos para que nos demos cuenta de que sí se puede en el Señor. Para correr adecuadamente tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, que es el primer punto, es vivir en santidad. Es vivir en santidad. Puesto los ojos en Jesús, pero tenemos que vivir en santidad. Fíjense lo que dice a la mitad del versículo 1. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un corredor, para que dé su máximo desempeño, tiene que despojarse de todo aquello que le estorbe para terminar la carrera. Imagínense a un corredor que va a correr 100 metros planos, que lo tiene que hacer en menos de 10 segundos. Va cargando una mochila, lleva sus polainas. ¿Sí se ubican las polainas? ¿No? ¿Sí? Bueno, las polainas son unas cosas que se ponen en los pies, que de hecho cuando yo jugaba a básquetbol me las ponía según yo para saltar más, ¿no? No, o sea, lo que tiene que hacer es irse con la ropa más ligera que tenga, después de haber entrenado, después de haberse dedicado, para correr lo más rápido posible en esa carrera. Entonces, esta parte de la carrera es importante que nosotros, ahora viendo el punto de vista cristiano, nos despojemos de esas cosas, pesadas. En esta metáfora, a fin de terminar la carrera, tenemos que vivir en santidad, despojándonos primeramente de todo peso. Son dos elementos que está hablando aquí el pasaje. Ese peso extra no necesariamente son cosas malas, pero que estorban. ¿Qué tiene de malo que un corredor lleve una mochila de 10 kilos en la espalda? Pues nada, lo que sí es que le va a costar más trabajo llegar a la meta. Igualmente, si nosotros no nos despojamos de aquello que sabemos que nos puede estorbar en la carrera, va a ser mucho más difícil. Tenemos que despojarnos de todo esto. El escritor no dice exactamente qué clase de peso, pero es probable que se refiera al legalismo judío que se aferraba a las formas religiosas antiguas. Pudiera haber sido eso, que estaban siguiendo, ya estaban de hecho algunos de ellos pensando en regresar al judaísmo, y todo ese tipo de legalismos no nos permite correr como debiera de ser. Y ese mismo peso adicional que venimos cargando de nuestra vana manera de vivir, pudiéramos tenerlos en nuestras vidas y que no nos permite seguir a Cristo como debiera de ser. Manteniendo quizás hábitos religiosos que en lugar de ayudar estorban en nuestro crecimiento espiritual. Muchos de nosotros antes éramos cristianos. Y hay muchos cristianos que al principio les cuesta mucho trabajo. Y ahí los ves cargando su escapulario, sus rosarios, poniendo un montón de muñequitos, haciendo un montón de cosas. Todo eso, a estas personas que creyeron, a estos hermanos que creyeron, deben de entender que eso, en lugar de hacerlos crecer, les va a ser un peso adicional en sus vidas. Hay cosas que evidentemente no puedan ser tan malas, pero que no nos van a permitir correr, a despojarnos de esos pasos, de esos pesos, a realmente tener los hábitos correctos, aprovechando el tiempo correctamente en nuestras vidas para que podamos avanzar, ¿no? Y eso nos hace hacer muchas preguntas y son cuestiones que nosotros tenemos que arreglar en nuestras vidas para que realmente podamos ajustarlas. Hoy con nuestro mundo de tecnología hay demasiados distractores que todos nosotros creemos. La televisión, los medios, los celulares, es impresionante, hermanos. Yo me acuerdo cuando no había celulares, ¿sí se acuerdan de eso ustedes? Bueno, no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando no había ni computadoras, hermanos. Cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniería y tenemos que hacer algún programa de Fortran, tenemos que hacer, no me tocó todavía lo de las tarjetas, pero sí O sea, no como ahorita. Vi los primeros celulares, no sé, los jóvenes de aquí que tengan menos de 30 años, lograron ver esos tabiques grandotes. Quien tenía un celular en su carro, uy, era todo una noticia, ¿eh? Todo el mundo se le quedaba viendo y decía, no, este sí ha de tener mucho dinero. Y sí, sí tenía mucho dinero porque no todo lo tenía. Ahora, mis hermanos, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo. Y lo utilizamos para todo. Vemos cuando vamos manejando y ya de repente ves un conductor, creo que ya se había comentado, que va de aquí para allá o que va muy lento. Yo, Iván, el de alta, dije, este va texteando. Ya pasó junto a él y efectivamente, o está hablando por teléfono, está texteando. Aparte que es muy, sumamente peligroso. Las redes sociales muchas veces nos quitan mucho tiempo. Si algo tenemos que hacer en el próximo año es ser sabios cómo administramos nuestro tiempo. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que está pasando. Entonces, muchos de nosotros quizás seamos adictos al famoso celular. Y muchos de nosotros reaccionemos como los borrachos. Es que tú tienes un problema con tu forma de beber. ¿Yo? No. Yo nada más soy un bebedor social. Nada más los fines de semana. Y se la paso tomado toda la semana. ¿No? Va a haber siempre un momento en que digas, no, yo no me paso tanto tiempo. Mídete y vas a ver. Entonces tenemos que ser sabios cómo lo administramos. Por eso no te da tiempo quizás de leer la escritura y de estudiarla. Es impresionante, mis hermanos. Ya hace ya rato que no tengo Facebook. Pero bueno, está el YouTube, ¿no? Es impresionante cómo te puedes tardar nada más en revisar tu Facebook. ¿Qué les gusta, mis hermanos? Ay, no tienen Facebook. ¿Media hora? Media hora, yo creo que bajita la mano. Yo cuando tenía Facebook, la verdad es que yo nunca fui muy partícipe de las redes sociales. ¿Cómo se le llama eso cuando nada más estás viendo? ¿Están estoqueando? ¿Cómo se le llama? No saben. Bueno, que te pones a ver las historias de las personas. Tiene un término ahí en inglés, yo creo. Pero quita mucho tiempo. Entonces son pesos, mis hermanos, que tenemos que quitarnos para que podamos correr de mejor manera. No estoy diciendo con eso, mi hermano, que tires tu teléfono. No estoy diciendo con eso que no utilices tus redes sociales. Lo que estoy diciendo es que los debemos de utilizar sabiamente en nuestros tiempos. ¿Okay? Continúa diciendo el versículo, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, es algo que nosotros también tenemos que quitarnos. ¿Qué es el pecado? Es cualquier falta de conformidad a la identidad moral de Dios y lo que Él desea. Dios nos ha dado su palabra, cualquier cosa que no está conforme a su palabra, eso es pecado. Tenemos que todos los días de nuestra vida mortificar nuestros pecados, luchar en contra del pecado y arrepentirnos. Aquí cuando este escritor de Hebreos estaba hablando acerca del pecado, estará hablando acerca de un pecado, el pecado en general, o algún pecado en particular. Por el contexto, algunos comentaristas consideran que se refiere al pecado de incredulidad o de falta de fe, porque estamos hablando acerca de la fe. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos hebreos? Es que si ellos siguen en esta parte de no comprometerse con el Señor, es muy posible que dentro de poco tiempo estén apostatando. Y es lo que sucede, es el siguiente paso. Aquellos que se retiran de la fe, aquellos que niegan después a su Señor, y que se retiren absolutamente y no siguen a nuestro Señor. Entonces, es muy probable que se refiere a este pecado de incredulidad. Y eso, por supuesto, obstaculiza muchísimo nuestra carrera de la fe. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros identifiquemos un pecado, lo tenemos que nosotros confesar. Y no hay peor pecado que el de incredulidad. Una vez que nosotros hemos creído, que hemos conocido qué es lo que dice la palabra del Señor, y cada vez que escuchamos la palabra del Señor, esto nos hace más responsables. Es una bendición, es muy cierto, pero nos hace mucho más responsables para que aquello que nosotros estemos escuchando lo pongamos por obra. Es por eso que Santiago les dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nuestras vidas tienen que ser vidas integrales. Nuestras vidas tienen que ser vidas que estamos sostenidos por fe a través de Cristo Jesús. Con eso no estoy diciendo que se pueda perder la salvación si tú pecas. Lo que estoy diciendo es que tenemos todos los elementos para que andemos por fe, para que seamos exitosos en nuestra vida y podamos tomar nuestras decisiones, todas nuestras decisiones en base a la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Oramos por nuestras decisiones o no tomamos en cuenta a Dios? La incredulidad asedia a los pies del cristiano, de tal forma tal que no puede correr. Nos envuelve para que tropecemos cada vez que intentamos acercarnos al Señor, si es que lo intentamos. Y es cierto. Cada vez que yo he escuchado muchas veces esto, es que cada vez que me acerco al Señor, me va peor. Aparentemente, y eso pudiera ser normal, porque las pruebas tienen que venir. Y a veces nos va peor. A muchos de ustedes quizás los corrieron de su casa, antes no les decían nada a los vecinos. Yo he escuchado acerca de testimonios cristianos de una persona que antes tomaba y ahora no toma, que va con sus padres y sus padres le dicen, ¿cómo que te hiciste cristiano? Mejor te prefiero como estabas antes de borracho, ¿no? Que creas en el Señor. Yo he escuchado esas historias. Entonces, nosotros tenemos que, en el momento que nos estemos dando cuentas acerca de algún pecado, tenemos que confesarlo, porque el pecado realmente nos asedia y nos puede engañar fácilmente. Cuando permitimos que el pecado entre a nuestras vidas, podemos ser engañados, y especialmente con ese pecado de incredulidad. Y es muy fácil que Satanás evita que corramos, que sigamos corriendo. Damos un compromiso, ahora que estamos por iniciar el 2024, que ese sea nuestro compromiso. Tomemos decisiones sabias en base a los principios bíblicos, no en base a lo que yo sienta o lo que yo crea que es mejor. Si tomamos decisiones de esa forma, nos vamos a equivocar. Eso se los aseguro. El pecado tiene la habilidad de que fácilmente nos puede envolver, nos puede atrapar y hacer que nuestras vidas sean mundanas y no vidas de santidad. Dios nos ha llamado a vivir vidas de santidad. Que la santidad es el hábito de ser un mismo parecer con Dios, según la descripción de su mente que encontramos en Escritura. Está de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice que no se ha de robar, yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice y me uno y estoy viviendo en santidad. Dios dice de que debo de escudriñar su palabra, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor y me uno precisamente a eso. Es vivir en santidad. Y vivir en santidad es para que nos despojemos de todo lo que nos estorba y seguir la carrera, puesto los ojos en Jesús, que se necesita para vivir en perseverancia, que es el siguiente punto. Ya vimos puesto los ojos en Jesús para vivir en santidad y el siguiente punto es para vivir en perseverancia. Fíjense lo que dice en el mismo versículo 1, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ya les había comentado, ¿en qué carrera estamos, mis hermanos? ¿Eh? En el maratón, pero no dura 42 kilómetros y cachito. Dura toda la vida. No sé cuántos kilómetros es, pero dura toda la vida. Estamos en esta carrera, somos cristianos, seguimos al Señor, reconocimos que Él nos perdonó nuestros pecados, creemos en su sacrificio, hemos sido liberados de la condenación del pecado. Estamos en esta carrera y es una carrera que va a durar toda la vida hasta que estemos con el Señor. El apóstol Pablo dijo, no, y estamos leyendo, estudiando la carta de Filipenses, ¿no? Ya llegaremos al punto donde dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que me extiendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a su premio de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Continuamente en nuestras vidas, y por eso les digo, qué bueno que tenemos este fin de año, porque nos permite a nosotros calibrar cómo es que estamos situados, pero es una carrera que ya traemos desde atrás. Y nuestro compromiso es a diario con el Señor, estando dispuestos a seguirle a Él a pesar de todo. En esta carrera que va a durar durante toda nuestra vida, Dios nos ha dado la capacidad para resistir. Resistir frente a la dificultad. Es una paciencia, por eso es la perseverancia. Dios nos da esa paciencia, ese aguante, esa fortaleza, esa constancia para que podamos seguir. Y esta fortaleza definitivamente viene y está asociada con Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos aguantar esta carrera. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice: que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor y hacia la perseverancia de Cristo. Nuestro ejemplo de perseverancia es Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, quien fue perseverante y resistió el final mientras estuvo en la tierra, obteniendo fortaleza de su Padre. A menos que estemos unidos en Cristo y a Cristo, no se puede permanecer en la carrera de fe que el cristiano tiene que correr. Esta carrera implica un esfuerzo por nuestra parte para vivir en santidad. Y para hacerlo, Dios nos ha proporcionado todos los recursos: su Espíritu habitando en nosotros, su Palabra, sus medios de gracia, para que podamos avanzar y seguir. Es hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Dios nos ha capacitado, nos ha dado todo, pero de nosotros también viene el esfuerzo para hacerlo. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir adelante en esta carrera, a pesar de que quizás nos sintamos que ya no podemos dar ni un solo más, ni un paso más. Por eso es que cuando ya no estamos, y eso lo vamos a ver en un punto más adelante, cuando ya nosotros estamos que ya nos desanimamos y estamos a punto de caer, quien nos puede levantar es precisamente nuestro Señor. Ver esos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, ver lo que pasó con el Señor, lo que hizo en tiempo pasado, ver a toda esta nube de testigos y recordar que se puede en el Señor, nos debe de animar a seguir la carrera. 1 Corintios 9, del 24 al 25, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Cuando estamos en la carrera, mis hermanos, no podemos llegar a la carrera pensando que vamos a perder. Todos nosotros tenemos que tener en la mente que vamos a ganar, que vamos a ganar ese premio. Al final de la carrera siempre había un premio que se lo otorgaba a esas personas. Nosotros en nuestra carrera que estamos siguiendo de la fe, es precisamente esa de que recibiremos del Señor algo. Dice el versículo número 25: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando tú terminas una carrera, aquellos que corren van por una medalla que es corruptible, realmente es, o a lo mejor dinero que es corruptible. Pero cuando nosotros terminamos la carrera en nuestra meta, vamos a recibir una corona que es incorruptible de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo hermoso de todo eso? De una vez que hemos sido fieles al Señor al final de la carrera, Él nos otorgará nuestros premios y nosotros se los vamos a regresar a Él. Porque sabemos que por Él es que hicimos todo ese tipo de cosas. Dice Colosenses 1:29: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Ven aquí las dos cosas que está hablando el apóstol Pablo. Por un lado es esforzarse y por el otro lado es que el Espíritu de Dios obra poderosamente en él. Y así como obró poderosamente en Pablo, obra poderosamente en cada uno de nosotros que creemos. Entonces, mis hermanos, tenemos que esforzarnos más, tenemos todos los elementos, el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Dice Filipenses 3:12: no que ya la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Filipenses 2:16: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Es hermoso, ¿no? Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. La palabra de vida, la palabra de Dios es quien nos puede sostener en esta carrera. Nos da la fortaleza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y transforma nuestras vidas, nuestro ser, nuestras metas. Dice, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Todo lo que hacemos para la obra del Señor no es en vano. Y con esto, mis hermanos, no me estoy refiriendo específicamente a las cosas que podemos hacer en la iglesia, que eso es muy importante. Eso tiene que ver con nuestra vida integral, cómo las estamos viviendo. En nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, ahí también estamos corriendo. No crean que aquí nada más está la pista, mis hermanos. Ya entramos aquí por la puerta, que el salón está bastante grande, ya cada quien agarró su... No nada más son los domingos, es todos los días de nuestra vida. Dice Romanos 2:7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Hablas nuevamente acerca de la perseverancia. Dios, a todos aquellos que Él llamó, los va a perseverar hasta el fin. Ellos van a permanecer hasta el fin. No hay forma que en medio del camino, aquellos que creyeron verdaderamente se salgan del camino. No hay forma, porque el Espíritu de Dios los está guiando. Si hay algunos de nosotros que pudiéramos desviarnos del camino, por cuanto somos sus hijos, Él nos va a cuidar, pero también nos va a disciplinar durante el camino. No hay nadie que no haya sido disciplinado por el Señor. A todos nos ha tocado. Y eso es bueno, porque eso significa que somos sus hijos. Si nos equivocamos y el Señor amorosamente viene con nosotros y nos dice, ándele, tenga sus nalgaditas para que le siga. Entonces ya después de que pasó toda la prueba y todo este tipo de cosas, lo que uno tiene que decir es, Señor, muchas gracias. Gracias por lo que tú has hecho por mí, gracias por esto que tú has puesto en mi corazón, y te pido que tú me perdones y que me ayudes a seguir. Dice Romanos 2:7, a los que por la perseverancia de hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. Pero fíjense lo que dice Romanos 2:8, el resultado es totalmente contrastante con los que no perseveran en obedecer la verdad. Dice Romanos 2:8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les queda ira e indignación. Lo vuelvo a leer. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Eso nos ayuda a ajustar nuestros motivos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué nos interesa graduarnos? ¿Por qué me interesa tener un negocio? ¿Por qué? Etcétera. Si nosotros no estamos ajustados en base a la palabra del Señor, es muy fácilmente que seamos orillados a la parte de la ambición y no obedezcamos a la verdad. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y esto nos lleva al tercer punto, que es para vivir en gozo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, es dirigir nuestros ojos sin distracciones, es fijar los ojos con confianza en alguien. Y ese alguien es Jesús. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Es Dios mismo. Él es el objeto de nuestra fe. La gente, independientemente de la religión o de su filosofía, tiene un objeto de fe. ¿Sí? Pero nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Nosotros creemos en Jesucristo, quien perdió su vida en la cruz, quien derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser salvados por Él. Y Él es el objeto de nuestra fe. ¿A quién debemos de mirar? A Jesús. Ya deja de mirar al de al lado. Ya dejemos de mirar al de al lado. Eso es muy importante, siempre he puesto los ojos en Jesús. Porque saben una cosa, mis hermanos, los de al lado son humanos igual que nosotros y nos vamos a equivocar. Ustedes fíjense directamente, no para que lo hagan, mis hermanos, no lo hagan, por favor. Pero fíjate a una persona, cómo es que vive, y no me estoy refiriendo, si tuviéramos esa posibilidad de inclusive, como lo tiene Dios, ¿no? Que Él sabe exactamente cómo nos movemos, lo que pensamos y lo que hacemos en los lugares más secretos. Entonces, imagínense que tuviéramos nosotros por algún momento en particular esa habilidad que de repente debo decir, que el Señor me diera la posibilidad de ver lo que hace, por ejemplo, Joel, todos los días, una semanita. Entonces, quizás, no estoy diciendo que sea así, mi hermano, quizás al final de semana digo, híjole, si así son los cristianos, ¿para qué les sigo? ¿No? Cuando nosotros ponemos la vista puesta en los hombres, es muy probablemente que nosotros ¿cómo dice esa palabra? Nos decepcionemos, es lo más seguro. Quizás no, o sea, somos llamados a ser ejemplos, cada uno de nosotros. Pero por cuanto somos pecadores, lo más seguro es que si Dios me pudiera hacer eso con él o con cualquiera de nosotros, conmigo mismo, sabemos exactamente en qué pecamos, cuáles son nuestros pecados y la necesidad tan grande que tenemos del Señor. Pero el Señor Jesús, quien es nuestra meta, quien es a quien seguimos, él nunca pecó. Él fue perfecto y tenemos ejemplo en él. Él es el objeto de nuestra fe. No hay nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual los hombres puedan ser salvos. No es a través de las vírgenes, no es a través de los santos, no es a través de las reliquias, no es a través de las peregrinaciones, que es una tristeza ver a toda esta gente, ver cómo están haciendo algo que no tiene absolutamente ningún valor delante de Dios. Ningún valor delante de Dios. No les sirve absolutamente de nada más que para condenación. Porque están solamente adorando ídolos. Pedazos de piedra, pedazos de tela que no tienen ni siquiera absolutamente ningún poder, que todos ellos, detrás de todos ellos está el mismo Satanás y la gente ahí adorándolos. Es una tristeza enorme. Nosotros hemos creído al Señor Jesucristo y nuestra meta, nuestro enfoque es el mismo. Dice Pérez Millos, no hay posibilidad de alcanzar el triunfo final en la vida de la fe a no ser que la mirada del creyente esté puesta fijamente en Cristo como meta, senda y ejemplo a seguir. Lo vuelvo a leer. No hay posibilidad de alcanzar el triunfo final en la vida de la fe, a no ser que la mirada del creyente esté puesta fijamente en Cristo como meta, senda y ejemplo a seguir. Nuestra meta es Cristo Jesús. Es el ejemplo que debemos de seguir. Hay muchas personas que no creen en Cristo. Y muchas personas a veces son tropezadas por nuestro testimonio. Pero se equivocan en vernos a nosotros o en verlos a ustedes. A quien deben de ver es a Cristo Jesús. Y ustedes como cristianos deben de tener, y yo como cristiano tenemos que tener nuestra vista fijamente en Cristo Jesús. Esto es una señal de madurez. A pesar de los problemas, ahí tenemos la mirada en Cristo Jesús. No seamos como aquellos hermanos en Cristo que entran aquí a la puerta y alguien se les queda viendo de pies a cabeza y dice, ay, yo no voy ahí porque nada más me barren. ¿No? Ya no me voy ahí porque de repente me detienen en la puerta y ¿cómo no me van a dejar pasar a mí? ¿Qué no saben quién soy? Y por cualquier de ese tipo de cosas, la gente se puede ver tropezada, ¿no? Es un signo evidentemente de inmadurez en nuestras vidas y un orgullo muy grande en nuestras vidas. Tenemos que aprender que es humildad delante del Señor, ¿no es así? ¿Qué significa que es el autor y consumador de la fe? Que nuestro Señor Jesucristo es el originador de la fe, el autor de la salvación. Él originó la fe de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de David, de Pablo y también la nuestra. También es nuestro consumador el que completó totalmente esto. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dijo consumado es, ahí se acabó. Acabó su obra. Ahora a través de aquellos que creen y depositan y tienen fe en Jesucristo, pueden ser salvados. Su sangre derramada en la cruz es suficiente para perdonar tu pecado. Es suficiente para que en este 2024, si no has creído en Él, cree en Él y puedas tener una nueva perspectiva, una nueva meta, un nuevo modelo en tu vida a seguir, que es el mismo Cristo Jesús. En la cruz, la obra de Jesús quedó consumada, se hizo perfecta. Su obra logró exactamente lo que debía lograr, porque desde el nacimiento hasta la muerte entregó toda su vida en las manos de su Padre. Jesús soportó porque miró más allá de la vergüenza y el sufrimiento de la cruz hacia el gozo que tenía adelante. No habría muerte más vergonzosa que la cruz. Y Él la sufrió porque nos amaba. Puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa toda esta frase? Un comentarista escribe, indica que Jesús corrió por dos cosas, por el gozo puesto delante de Él y para sentarse a la diestra del trono de Dios. Corrió por el gozo de la exaltación. Jesús dijo esto en su oración sacerdotal, cuando dijo en Juan 17, 4 al 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame a tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús obtuvo su recompensa glorificando al Padre mientras estuvo en la tierra y glorificó a Dios exhibiendo totalmente los atributos del Padre y haciendo completamente la voluntad del Padre. El premio por el cual deben de correr los cristianos no es el cielo, mis hermanos. El premio por el cual deben de correr los cristianos no es el cielo. Si somos cristianos verdaderamente, si pertenecemos a Dios por la fe en Cristo Jesús, el cielo ya es nuestro. Es una promesa de parte de Dios para aquellos que creen. O sea, nosotros no estamos en esa carrera para ganar el cielo. Porque el cielo se gana una vez que uno cree en Cristo Jesús, en su obra redentora. Corremos por el mismo precio, por el mismo premio que corrió Jesús, lo alcanzamos de la misma forma en que Él lo alcanzó. Corremos por el gozo de la exaltación que Dios nos prometió si le glorificamos en la tierra como lo hizo su Hijo. Para aquellos que creyeron, lo que les espera y todo lo que hagamos aquí en la tierra, en algún momento va a tener un premio delante del Señor. ¿Cuánto obedecimos al Señor para aquellos que realmente hemos creído? Y Él nos dará nuestro premio, como yo les había dicho, va a llegar el momento en que nosotros se lo agradecemos al Señor, porque todo le corresponde a Él. Y por último, mis hermanos, el último punto de puesto los ojos en Jesús para vivir en fidelidad. Hebreos 12:3 dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Para seguir la carrera, mis hermanos, hay que ser fieles. Necesitamos considerar lo que Cristo padeció a fin de que tomemos ejemplo y vivamos en fidelidad a Dios sin casarnos, bueno, si usted se gusta casar en el Señor, pues se puede casar, ¿no? Pero no es casar, sin cansarnos. Creo que ya se me secó la boca, mis hermanos. Y sin desanimarnos. Les hablaba al principio, ¿cuál es el antídoto para no cansarnos ni desanimarnos? Puesto los ojos en Jesús. Viendo el ejemplo y la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Él fue el que entregó su vida. Y aquí lo que el autor, algunos piensan que fue Pablo el autor, yo en lo personal pienso que sí, pero les digo, no hay ninguna base para esto que les estoy diciendo. Pero el autor aquí, cuando dice considerar, se puede traducir de una forma, de hecho es un verbo que implica la forma imperativa, y es este... Y es como si Él nos estuviera diciendo que consideremos de una buena vez. Les está diciendo a ellos, por favor, hebreos, ya estuvo bueno. Dediquémonos realmente en seguir a Cristo, a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y consideremos aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Entonces el escritor exhorta a quienes están en dificultades a una reflexión personal a fin de que, dejando de considerarse a ellos mismos, sienten su atención en aquel que es el autor y consumador de la fe. Ya basta, está diciendo el escritor. Deja de sentir lástima por ti mismo. Deja de fijarte en los demás. Fíjate en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el que te puede sacar adelante. Cuando estemos en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestras vidas, el Señor está ahí. Cristo está ahí. No quitemos nuestra mirada de Él. No pequemos de incredulidad en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Al considerar el ejemplo de Jesús, se alcanza el estímulo necesario para mantenerse en firmeza en la vida de la fe, perseverando sin inquietud bajo la prueba, sin importar la intensidad que alcance. Cuando nos cansemos de la carrera, cuando nuestra fe se agote, debemos recordar este versículo y recordar cómo nuestro Redentor fue fiel hasta la muerte, y que nada de lo que estamos llamados a soportar se comparará a lo que Él tuvo que soportar. Él toda su vida fue perseguido. ¿Se acuerdan cuando lo persiguió el rey Herodes? Y quiso matarlo aún cuando era bebé. Y su vida fue así. Cuando Él estuvo en su ministerio. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo máximo, ¿no?, de mirarlo. Pero tú dirás, bueno, pues ¿qué es el Señor Jesucristo? Es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo empezó el versículo? Dice que tenemos una nube de testigos. Hay personas que por el poder de Dios han sido fieles al Señor, a pesar que eso lo significó perder su vida. Tanto hombres como mujeres que se han mantenido firmes a pesar de la persecución. Es un llamado a poner los ojos en Jesús para vivir en fidelidad, a no desalentarnos, y esto se logra al ver a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. La vida cristiana es una carrera, ¿sí? Es un combate también. Por tanto, el desaliento o el desánimo traen como consecuencia también la derrota. Se nos llama a ser fieles hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10. No temas a lo que están por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo escribió el apóstol, bueno, a través del Espíritu Santo, el apóstol Juan en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. La idea no es tanto la de ser fiel hasta que se muera. ¿Sí? ¿Sí ven ese punto? O sea, sí estamos llamados a ser fieles hasta que nos muramos. Pero esto va más allá. Sino más bien ser fiel aunque se tenga que morir. Y eso es de convicción. De nunca negar al Señor Jesucristo. De ser fiel a lo que Dios te está pidiendo. A lo que Dios nos está pidiendo. Dice la Escritura que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y también el que es infiel en lo poco, lo será en lo mucho. Es un momento para que hagamos un alto y, como dice el versículo 3, consideremos verdaderamente nuestras vidas, hagamos una evaluación de lo que fue el 2023 y podamos seguir en la carrera y decir, tengo que ajustar esto, tengo que dejar estos pesos, tengo que arrepentirme de estos pecados y seguir adelante puesto los ojos en Jesús. En conclusión, la carrera de la fe se corre en santidad, en perseverancia, con gozo y fidelidad, para que sigamos determinadamente el ejemplo de Cristo Jesús. La vida de fe se vive por todos los creyentes, y tenemos ejemplos. Todos los que hemos creído estamos en esta carrera. Para correr la carrera de la fe, se corre en santidad, y ha de hacerse despojándonos de todo peso y de pecado. La carrera se corre con paciencia, es decir, con perseverancia. No nos desesperemos, hermanos, no te desesperes. Ve al Señor Jesucristo, ve adelante. La carrera tiene una meta, quien es Jesucristo mismo. Cristo es el consumador de la fe. Cristo padeció y soportó todo para acabar su carrera y ser ejemplo de nosotros. La carrera se corre con fidelidad, no en desánimo. Seamos fieles al Señor en este 2024 que inicia en unas horas en nuestro calendario. A lo mejor allá en Asia ya es nuevo año, no lo sé. Sí, ¿verdad? En algunos países por allá. Que sigamos esa carrera, porque ya estamos en la carrera. Si eres cristiano, estás en la carrera. Y es un momento en que nos demos cuenta de eso, que estamos ahí. Y si por alguna razón consideras que estás parado, pues movámonos. Vámonos adelante, despojémonos de aquello que nos estorba. Dejemos de tener esa parte de auto, ¿cómo se llama eso? Autoconmiseración, diga, ay, qué pobre. No, tú sigue adelante. Muchas veces te les digo, padecemos por nuestros propios pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y seguir adelante. Dios es bueno y nos perdona. Él nos perdona nuestros pecados. Cualquier pecado que hayas cometido, confiéselo al Señor. Él te perdona. Tú solamente dile de corazón, Señor, por favor, perdóname. Perdóname porque no he corrido la carrera como tú me has querido que yo haga. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Todos estamos faltos. Yo, ustedes, todos estamos faltos. Necesitamos continuamente ir delante del Señor, pedir por su ayuda y poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa oportunidad nos da el Señor! ¿Y saben por qué les digo maravillosa oportunidad? Porque es que estamos escuchando su palabra el día de hoy. Y el Señor hablando a nuestros corazones con amor y decir, no se desanimen, véanme, yo hice todo. Señor, en esta hora te agradecemos tanto por tu amor y misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres perdonador, eres misericordioso. Y cada momento de nuestra vida es una oportunidad para seguir esa carrera. No por el cielo, porque tú ya la has ganado a través de tu muerte y nos las has concedido al momento de que creímos. Queremos terminar esta carrera para glorificar tu nombre, para que en ese día podamos gozarnos plenamente en ti, donde todo lo que estamos viviendo ya no sucederá, sino que todo será gozo en ti, Dios. Anhelamos tanto ese momento. Entre tanto, Señor, queremos esforzarnos, queremos agradarte a ti, Señor, para alcanzar ese premio, Señor. Gracias porque qué mejor premio pudiéramos tener que el que ya tenemos, que es la salvación. Pero en medio de nuestra vida queremos glorificarte, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo y correr nuestra carrera en santidad, en perseverancia, siguiéndote a ti, Señor, en fidelidad, en gozo, y terminar nuestra carrera, y que al final de nuestra carrera tú nos puedas decir, Señor, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.